Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Educación en Acción por Zona PUC. Yo soy Andrea Bobadilla y el día de hoy los voy a acompañar en la conducción. Y tenemos como invitada a la doctora Elsa Tueros. Ella es profesora principal del Departamento de Educación de nuestra Casa de Estudios. Además, es coordinadora de los planes especiales de licenciatura de la facultad y coordinadora del octavo Seminario de Análisis y Políticas de la Educación en el Perú. Educación para una ciudadanía ética y democrática en el Perú. Más o menos ya se imaginarán de qué trata el tema del día de hoy, así que no se despeguen y seguimos aquí en Educación en Acción por Zona PUC. Bueno, regresamos aquí. Como ya les comentaba en el primer bloque, estamos con la doctora Elsa Tueros. Bienvenida.
Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a Zona PUC por brindarnos este espacio para poder contarles de qué trata el seminario, el octavo seminario de análisis y perspectivas de la educación en el Perú.
Sí, es un evento muy importante que ya hemos venido, bueno, la gente que estamos dentro de la facultad escuchando un poco, pero queríamos que nos comente, doctora, ¿de qué trata este seminario?
Como todos sabemos, este es el octavo seminario de análisis y perspectivas de la educación en el Perú. Este seminario forma parte, diríamos, de la identidad y pertenencia a una facultad que está atenta a los problemas y a las posibilidades que tiene la educación en nuestro país. Como bien dice el título, Seminario de Análisis y Perspectivas. Y este es el octavo seminario, por lo tanto esto nos habla de una continuidad y de una sistematicidad, porque el seminario lo que pretende es aportar reflexión y propuestas de políticas, lineamientos para la educación y de propuestas de acción para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Entonces, vamos a tener, como bien decías, Andrea, un marco referencial. Creo que hoy la sociedad peruana y la sociedad mundial requieren repensar qué es educar para una ciudadanía ética y democrática. Por lo tanto, la conferencia fundante, dijéramos, la va a tener nuestro rector emérito, el doctor Salomón Lerner Febres, y la conferencia se titula Aportes de la Educación en la Construcción de una Ciudadanía Ética y Democrática en el Perú. Vamos a tener conferencias muy de connotados especialistas nacionales, especialmente del Ministerio de Educación, y especialistas del extranjero. Estará con nosotros la doctora Magali Robalino, representante de la UNESCO en el Perú. Estará con nosotros el viceministro de Gestión Pedagógica, el asesor principal del ministro de Educación, el doctor Figalo. Estará con nosotros el doctor José Luis Encinas, asesor permanente de todo el tema tan controversial y tan importante del currículo educativo. Estará con nosotros también profesores invitados, especialmente el doctor Carlos Marcelo, experto en formación docente inicial y formación continua, y el doctor José María Garduño de la Universidad Autónoma de México.
Correcto, Elsa. Entonces, tenemos entendido de que este seminario, digamos, tiene un corte internacional también, ¿no? Porque tenemos invitados del extranjero que van a poder venir a nuestra universidad a explicarnos un poco más y a, como dices, reflexionar sobre ese tema que es muy, muy interesante actualmente. Ahora, la otra pregunta que teníamos es, si bien es cierto el fin del evento es propiciar la reflexión, un poco el análisis, ¿hay alguna finalidad que ustedes como organización tengan en cuanto a, digamos, por ejemplo, establecer una política pública que vayan a sugerir al ministerio?
Indiscutiblemente, ¿no? Nosotros, al plantearnos este seminario, hemos partido de dos preguntas que encierran en sí la finalidad del seminario. ¿Cómo debería ser la educación en el Perú para que se haga realidad de manera gradual el perfeccionamiento de la naturaleza humana, ética, dialógica y política del ciudadano peruano? y cómo facilitar el empoderamiento de la educación en nuestro país como factor de equidad y de inclusión. Por lo tanto, este seminario tiene algunos objetivos muy concretos que responden a estas preguntas. Queremos, en primer lugar, brindar un marco global de reflexión filosófica, política, social y pedagógica sobre los urgentes desafíos que tiene la educación para construir una ciudadanía ética y democrática. En segundo lugar, si te das cuenta, hemos dicho que hay invitados externos, dijéramos, al país, que nos van a ayudar a tener un marco conceptual referencial. Y luego vienen conferencistas específicamente del sector de educación que actualmente dirige la educación en el país. Entonces nos van a decir cómo está la formación docente inicial en este momento. No la formación de la educación inicial, sino cómo se forman los educadores para obtener un primer título como educadores.
Digamos que vamos, por ahí también nos cae a la facultad,
por
¿no?
supuesto.
¿Cómo estamos nosotros?
Porque lo que queremos es hacer el contraste. Carlos Marcelo, por ejemplo, ¿no? y la doctora Robalino nos van a decir, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, vemos la formación del docente de esta manera. Y nosotros, los del MINEDU, nos van a decir, estamos haciendo esto, planteamos esto. Y entonces, después hay mesas, 20 mesas de diálogo, 10 mesas cada día, el segundo y el tercer día, sobre temas específicos que responden precisamente a las, dijéramos, sí, dos grandes temáticas de contraste. Una, la formación docente. Otra, lo que son las políticas y los problemas de la construcción de un currículo pertinente para nuestro país. Entonces, esos son los grandes objetivos, los dos primeros. Y el tercero es, dijéramos, el resultado del seminario. Cada mesa tiene un coordinador que ha planteado cada tema desde la propia temática en el contexto peruano. Y a esa mesa van a acudir dos o tres especialistas que aseguren la rigurosidad del diálogo. El coordinador ha planteado dos páginas de conceptualización, de contexto sobre el tema, y esos tres o cuatro especialistas que los estamos asegurando van a asegurar la rigurosidad del diálogo, porque a esas mesas se van a inscribir distintos actores, directivos, docentes, funcionarios importantes de instituciones de la sociedad civil y estatales, públicos también, ¿no? Entonces, esas mesas deben alcanzar, como tercer objetivo del seminario, dos o tres líneas de política en ese tema y deben alcanzar dos o tres propuestas de acción. El seminario, las conclusiones del seminario recogerán esto y vamos a entregarlo a las instancias correspondientes del Ministerio de Educación, como se ha hecho en los 7 seminarios anteriores con las temáticas que corresponden. Entonces, claro, no sé si te he contestado.
Sí, clarísimo. Pero, sí. Qué bueno, porque en realidad a veces se trata de hacer esto, ¿no? De que los conversatorios no solamente queden en ideas, sino que se aterrice. Vamos a seguir conversando de esto y de unas preguntas más, pero primero nos vamos a un corte y seguimos aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
¿Quieres una canción para recordar a tu abuelo?
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenido. ¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona PUC.
Zona PUC, o lo escuchas, o ya fuiste.
Na, 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 na.
Bueno, seguimos aquí en Educación en Acción. Para los que recién se conecta, les informamos que estamos con la doctora Elsa Tueros y estamos conversando un poco sobre lo que es el octavo seminario de análisis y políticas de la educación en el Perú, cuyo tema es la educación para una ciudadanía ética y democrática en el Perú. Bueno, en el bloque anterior estamos comentando un poco la finalidad del evento y yo hacía esta consulta porque también he podido asistir a distintos eventos y por ahí hemos organizado uno que otro coloquio en la facultad y siempre mi pregunta es, está bien, reflexionamos, analizamos, pero lo importante es también concretizar, ¿no? Entonces, la doctora nos comentaba que dentro de estas 10 mesas de diálogo que se tiene en el seminario, se busca, sí, concretizar algunas ideas para poder presentárselas a las instancias correspondientes. Ahora, otra pregunta que teníamos sobre el seminario es, ¿cuál es el público objetivo de este evento?
Bueno, el público objetivo es importantísimo que puedan acudir personas representativas de instancias que tienen responsabilidad de decisión en las políticas educativas. Por eso, fundamentalmente, estamos invitando a personas del Ministerio de Educación del país, estamos invitando a personas que dirigen instituciones formadoras de nuevos educadores, a autoridades de facultades de educación, de institutos superiores pedagógicos, estamos ciertamente invitando a investigadores, a especialistas que alcanzan realmente sus reflexiones, sus hallazgos, a quienes tienen esa capacidad y ese espacio de tomar decisiones políticas para mejorar la calidad de educación en nuestro país. Vendrán docentes calificados, vendrán directores de instituciones educativas. En fin, esto está abierto. Y algo que queremos lograr, esperemos, es que vengan representantes, directivos, decanos de facultades de educación o de otras facultades interesados en educación de la red peruana de universidades de nuestra universidad. Entonces queremos involucrar aquí a la dirección, claro, de la red peruana de universidades para que les faciliten de alguna manera el poder acudir a uno o dos representantes de estas universidades de nuestra red peruana de universidades, ¿no? Públicas en sí, general, en ese sentido.
En realidad sería bastante interesante y bastante beneficioso, creo yo, que vengan autoridades de otras universidades del interior del país, porque así también colaboramos un poco con la descentralización, ¿no? Justo ya en programas anteriores habíamos comentado y mencionado siempre de ello, que es importante que la buena educación se descentralice un poco, ¿no? Y bueno, nosotras aquí, yo como alumna he tenido compañeras de la Red Peruana de Universidades que son bastante interesadas y bastante, digamos, activas en la participación de la facultad. Entonces sí, sería importante y bueno, si es que nos están escuchando, hacemos extensiva la invitación a las representantes o representantes de otras facultades del interior del país. Ahora, otra consulta que ya viene un poco más en el detrás de cámaras, como se dice, ¿quiénes han sido los encargados de organizar el seminario? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Nosotros, bueno, yo como alumna ahorita y en la comisión estamos organizando el coloquio de estudiantes de educación y bueno, creo que no es a tal magnitud de un seminario, pero más o menos ya estamos pasando por la experiencia de todo esta organización, que se necesita mucha empatía y mucha coordinación con todas las personas. ¿Y cómo ha sido esta organización?
Gracias, Andreita, por la pregunta. Yo creo que este seminario, como decía al comienzo, tiene tradición en nuestra facultad. Y ciertamente todos los profesores del Departamento de Educación, que somos los que atendemos los requerimientos de nuestra facultad, estamos involucrados o por lo menos hemos hecho el esfuerzo de que todos estén presentes o como moderadores, como comentaristas, como relatores, como coordinadores de mesa, en fin, creo que todos estamos involucrados. Y esto ha requerido, ciertamente, como todos los años se ha hecho, llevamos 36 años de trabajar este tipo de seminarios, esto ha requerido del concurso de las unidades del área de educación que trabajamos por la educación. En primer lugar, la Facultad de Educación, que lidera, que es la responsable última, la autoridad máxima del área de educación, el Departamento Académico de Educación, el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de nuestra universidad, ¿no? y ciertamente las personas especializadas de la facultad que tienen que ver con lo que significa la difusión, ¿no? Donde está Zobeida López, me imagino que la conocen, que es muy comprometida con este tipo de trabajo, y una comisión que está conformada, obviamente, por la decana, la doctora Coloma, por la jefe de departamento, la doctora Carmen Díaz, por la directora del CICE actualmente, la doctora Luzmila Mendívil, ¿no? Y por coordinadores de áreas responsables de la formación en nuestra área de educación. Están la coordinadora de la maestría en currículo, Diana Revilla, la coordinadora de la maestría, no sé si voy a decir exactamente el nombre porque es muy largo, pero que tiene que ver con los aprendizajes y las tecnologías de la información y comunicación, la doctora Chumpitaz. Está también el director del doctorado en ciencias de la educación, Luis Sime, una servidora, Elsa Tueros, y la asistente académica de la comisión, que es la magíster Rita Carrillo. Entonces somos una comisión muy, sí, dijéramos, inter, muy plural, sí. No solo en perspectivas, sino plural en modos y maneras, en carismas, que hay que articular bien para poder sacar adelante un evento de esta magnitud. Porque yo sacaba la cuenta y más o menos tenemos que mover más de 60 personas, sí. ¿No? Sin tener en cuenta todo lo que implica la logística. Son 20 mesas, 20. Por lo tanto hay implicados en estas mesas 20 coordinadores, 20 relatores y hay invitados especiales en algunas mesas, porque personas significativas como por ejemplo el director de la OEI, ¿no? El doctor Hernández del Toro ha solicitado participar en la mesa que habla de currículo, me parece, y temas transversales, política curricular, ciudadanía y democracia. Y así, entonces hay invitados especiales en mesas, la doctora Noboricagua, por ejemplo, también está invitada como una persona que conoce, que maneja el tema de la formación continua en servicio, ¿no? Eso. Y luego están los conferencistas, están los comentaristas, en fin, ¿no? Claro. Entonces, sí, la comisión encargada ha trabajado desde octubre del 2015,
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Desde cuándo vienen trabajando?
Llevamos casi un año trabajando esto, ¿no? Indiscutiblemente siempre hay personas que nos tenemos que responsabilizar más. Si eres la coordinadora y aceptaste, tienes que realmente sacar adelante esto, sí. Y minuto a minuto, porque hay cambios hasta que defines el programa, hasta que los invitados te dicen sí, pero no, sí, hasta que consigues la difusión, hasta que los le decimos auspicios. El brochure es este, en fin, ¿no? Entonces, sí. ¿No? Allí, por eso decía yo, la responsable de la jefe de la unidad, bueno, que es su propia jefe, ¿no? De la unidad de difusión, ¿no? Ha tenido que estar siempre a disposición nuestra. Tenemos que mover, por ejemplo, a todo lo que es la dirección de comunicación institucional de la universidad, sí. Para que esto salga, la comunicación en la radio, y claro, queremos también redes, llegar a redes, ¿no? Eso te lo vamos a encargar a ti, para que puedas a través del Face comunicar esto. Le vamos a decir a Zobeida López que por favor se coordine contigo, ¿no? Y creo que sí, ha sido un trabajo muy interesante, fuerte, diría yo, pero de gran convicción y de mucho entusiasmo, ¿no? Y ciertamente yo creo que hay que agradecer muchísimo a todas las personas que detrás de nosotros, de decir vamos a hacer así, 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 nos ayudan a sacar adelante todo esto, ¿no?
Sí, es bastante interesante todo lo que nos comentas, porque también para nosotros como estudiantes que organizamos diferentes tipos de eventos, es un ejemplo saber de que se hace con bastante tiempo de anticipación, ¿no? A veces nosotros creemos que es algo que sale de la noche a la mañana, pero no es así. Entonces nosotros los tomamos como ejemplo, las tomamos a ustedes como ejemplo para poder seguir en un futuro y poder hacer las cosas con tiempo y para que salgan bien, como yo creo que va a ser esto, ¿no? Y ahora, coméntanos en cuanto a los auspicios. ¿Hay auspicios? ¿Cómo los consiguieron? Sí. Porque yo ahora también tengo que conseguir auspicios para el coloquio.
Los auspicios son fundamentalmente académicos. Es decir, la facultad, la facultad es la que más tiene que salir con esto. Lo han previsto desde el año pasado en sus presupuestos. El departamento colabora con algo, el CICE también, ¿no? Pero los auspicios son académicos y pedimos fundamentalmente el auspicio del ministerio, por lo que supone ciertamente el que el organismo oficial del sector sector estatal de
que
educación
avale un evento,
pueda,
¿no?
Sí,
un
¿no? Y además ellos van a estar presentes, claro. Cuando no teníamos la confirmación del tercer especialista, ¿no? Yo le escribí a uno de los asesores y le dije, mira, ya no podemos esperar más, o está sí. o no está. Y me contestó, no, vamos a estar en los cuatro pedidos. Estará el viceministro de gestión pedagógica, estaré yo como asesor del ministro, estará el responsable de la asesoría de currículo y estará en una mesa, ¿no? La que tiene que ver con órganos intermedios y medición de la calidad, ¿no? Entonces, uh-huh. invitamos al MINEDU. Pero lamentablemente pareciera que hay que pedir también el auspicio con muchísimo tiempo y estamos a la espera. Ayer han llamado diciendo que sí, que sale la resolución, no sabemos. Pero pedimos el auspicio de la OEI e inmediatamente lo dieron y es un auspicio nada más académico. Alguien me decía en broma, Elsa, ¿y para qué si solo se benefician ellos porque ponen su logo? Y digo, no, porque es importante articular con organismos que tienen responsabilidad. Y enseguida ellos contestaron y es justamente el director de la OEI el que ha pedido participar en esta mesa de todo lo que son temas transversales en la formación docente, ¿no?
Claro, es un compromiso también, sí, ¿no? El hecho de que ellos auspicien, bueno, por ahí pueden decir sí, se beneficia la otra parte, pero creo que es un beneficio bilateral, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros, porque se comprometen ellos a estar en el evento, a asistir en el evento y también a difundir el evento, ¿no? Con las personas interesadas.
Claro, difusión en el evento y dar a conocer qué hace la universidad desde su responsabilidad por la educación, ¿no?
Exacto.
El tercer auspiciador es UNESCO, que enseguida también dijo que sí. Precisamente una de las conferencias fundantes del seminario la tiene la representante de la UNESCO en el Perú, la doctora Robaldino. Luego está un tercer auspiciador, es SM, la fundación, la editorial SM, ¿no? Que siempre trabaja con nosotros. Ellos no solamente editan libros, sino que tienen ciertamente entre sus fines colaborar en mejorar la formación de las personas, sea de educación inicial, básica, secundaria, primaria, educación superior, sino también generar pensamiento. Entonces es una articulación interesante que hacemos con ellos y ellos sí nos están ayudando de alguna manera, ¿no? En algunos aspectos muy concretos, pero sí van
importante,
a colaborar,
igual siempre,
¿no? Van
siempre
a colaborar con, yo qué sé, pues no sé si esto se dice públicamente, pero no tengo uh-huh. ningún secreto en esto. Ellos colaboran pues con la estadía,
claro.
Y el pasaje de un profesor que viene de México, ¿no? Uh-huh. Y luego también, bueno, pues creo yo con algún ¿cómo se dice esto? No es estipendio, pero un reconocimiento, ¿no? Económico a dos panelistas, ya. A dos conferencistas, perdón, ¿no?
Claro.
Entonces esto. Y luego está un organismo que realmente va cobrando mucha importancia en el país, que es la derrama magisterial.
Ahora he visto que está volviendo a surgir,
sí.
¿no? Está mejorando.
Entonces la derrama magisterial también va a auspiciar, nosotros colaboramos mucho con ellos cuando solicitan especialistas, ¿no? Y nos parecía interesante que la presencia de los docentes esté en nuestro seminario representado por la derrama.
Claro,
entonces tenemos cinco auspiciadores.
Sobre ellos se va a hablar también,
así
¿no?
Es,
sobre
así
su formación.
Es, así, uh-huh. esto es. Bueno, pues entonces esto es lo que realmente no hacemos. Yo me gustaría terminar diciendo que hay que destacar cómo la facultad sostiene cada cinco años este esfuerzo de recrear el sentido de la educación, de retomar sí. los problemas y las posibilidades que tiene el país para mejorar la calidad de la educación. Y agradecer también a las autoridades de la universidad que nos facilitan ciertamente poder realizar estos certámenes de tal naturaleza, ¿no? Que son muy grandes.
Sí, muy interesante y cierto las palabras que nos dice. Entonces, vamos a un corte y luego regresamos con ya las últimas preguntas y nuestro juego de siempre, aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los martes a las 12 del día, aquí en Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Sonafood.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Sonafood. Escúchala antes que sea cool. Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Bueno, seguimos aquí en Educación en Acción por Zona PUC. Para los que recién se conectan, les comentamos que estamos con la doctora Elsa Tueros hablando y conociendo un poco más sobre lo que es el octavo Seminario de Análisis y Políticas de la Educación en el Perú, cuyo tema actual, el de ahora, es Educación para una Ciudadanía Ética y Democrática en el Perú. Entonces veníamos conversando un poco sobre lo importante que es la organización, los auspicios y el agradecimiento que se le daba a la universidad y a las autoridades para la facilitación de este evento. Otra pregunta que yo tenía como estudiante y creo que a todas mis compañeras de la facultad les va a interesar es si es que nosotras podemos asistir al evento, cómo tendríamos que hacer, a qué hora, qué días, cuánto tiempo.
Sí, es una buena pregunta, Andreita. Yo creo que parte de la formación integral de nuestros estudiantes es participar en este tipo de certámenes, escuchar las conferencias y fundamentalmente hemos pensado participar en las mesas temáticas, son mesas de diálogo y de propuestas. Entonces, el primer día, obviamente, el programa está centrado, bueno, como cualquier tipo de certámenes, es la inauguración. La inauguración estará a cargo del rector de nuestra universidad, el doctor Marcial Rubio Correa. Tenemos la conferencia central que anuncié al comienzo, ¿no?, que se refiere a aportes de educación en la construcción de una ciudadanía ética y democrática en el Perú, a cargo del doctor Salomón Lerner. Luego vienen dos comentaristas especialistas, ¿no?, Susana Frisancho, Luis Sime. Y luego tenemos otra conferencia que precisamente hace el contraste. Hemos escuchado antes, bueno, pues un marco global sobre ciudadanía ética y democrática desde la educación. Y aquí va a presentar el doctor Flavio Figalo, asesor del ministro, ¿no?, el tema de políticas y proyección de la educación en el Perú. Entonces, ese día no hay mesas de diálogo. Sin embargo, el segundo y el tercer día hay 10 mesas cada una, cada día. El primer día se va a trabajar todas las conferencias de extranjeros y las conferencias nacionales sobre formación docente. En ese sentido, las mesas de trabajo tienen las siguientes temáticas. Desde la mesa 1 a la 10, instituciones de formación inicial docente, las universidades y los institutos superiores pedagógicos. Segundo tema, acreditación de las instituciones formadoras de maestros. Tercer tema, el currículo de la formación inicial de maestros. Cuarto, las políticas de inclusión y atención a la diversidad en la formación. Quinto, la interculturalidad en la formación de los educadores. Sexto, el desarrollo profesional de los docentes. Séptimo, formación docente en servicio. Octava, evaluación de docentes. La mesa 9, competencias investigativas en la formación y práctica docente. Y la mesa 10, educación superior en el país. Como ves, son 10 temáticas relacionadas con la formación docente. El tercer día, el tema es el currículo en la educación. Y entonces allí las mesas temáticas
una consulta,
tienen que ver...
Que te corte. Ahí cuando hablan del currículo, se refieren al currículo de la enseñanza... ¿De la formación de docentes o el currículo que nosotras vamos a usar para enseñar?
El currículo en la educación básica, porque antes hablado día es la formación docente.
Ya. Claro, el currículo que ahora no tenemos listo todavía.
En la mesa 3 es el currículo de la formación inicial de maestros.
Ah, ya.
pero en cambio este ya es el currículo en la formación básica.
Que todavía ahorita está
entonces allí va a tener un marco global que lo va a brindar el experto, que es el doctor José María García Garduño de la Universidad Autónoma de México, y luego viene el especialista del ministerio, que es el doctor José Luis Encinas, que es asesor permanente y hace tiempo de este tema, ¿no? Y las mesas de trabajo van a ser desde lo que es el currículo en la educación básica, política curricular, ciudadanía y democracia. La mesa 12, el arte en la formación integral. 13, políticas curriculares y temas transversales. 14, educación ambiental y currículo. 15, política curricular y la gestión del sistema educativo. 16, la enseñanza de lenguas adicionales en la educación básica regular. 17, gestión de órganos intermedios en el sistema educativo. Que aquí hemos tenido que hacer, como nos está pasando, creo que ya ese es el programa número 20, por los cambios, hemos vuelto al título primero, que es, a ver, órganos intermedios y medición de la calidad. Por fin regresa porque la especialista nos ha dicho que ese es el tema que ella maneja. La mesa 18, currículo y tecnología. La mesa 19, desarrollo de habilidades matemáticas y comunicativas. La mesa 20, políticas educativas en infancia. Entonces, estas mesas tienen un coordinador que es experto en el tema y tienen un relato afín a este tema. Ese coordinador ha escrito un par de páginas que se va a repartir a los 20 o 25 o 15 participantes en su mesa. Un par de páginas sobre el sentido del tema, el contexto del tema en la educación actual, problemática, posibilidades, etcétera, ¿no? Y luego los participantes. Pero cada mesa está asegurada en la rigurosidad del diálogo porque el coordinador se ha responsabilizado de invitar a dos o tres expertos en el tema que nos van a ayudar al diálogo y nos van a ayudar a que ese diálogo sea consistente, que sea riguroso y que pueda arribar a dos o tres políticas y a dos o tres propuestas de acción. Eso formará parte de las conclusiones, ¿no? Que el seminario, las conclusiones estarán a cargo de la doctora Díaz, y allí hay que, los relatores tienen que ser muy hábiles para poder entregar las conclusiones
en dos renglones,
y que ella en 40 minutos saque una síntesis, presente las conclusiones, mientras tengamos nosotros una presentación artística muy bonita, creo que va a ser, es algo novedoso, es un tenor joven que es Sebastián Flores, hermano de Juan Diego, va a ofrecernos un recital cortito, tres o cuatro canciones de música peruana, que es un tenor, va a estar acompañado por un eximio guitarrista y por alguien que también es especialista en el cajón, ¿no? Entonces, esto es el seminario.
Qué interesante.
Esperemos tener éxito. Al final, obviamente, la clausura estará a cargo de uno de los directores académicos, el de gestión administrativa, vicerrector de, el doctor Carlos Fosca. Y luego, nada, pues la decana nos invitará seguramente a un brindis de honor muy, muy agradable, y con eso se termina el seminario, pero que nos quede el trabajo de publicación, porque se van a publicar las conferencias, se van a publicar ciertamente las conclusiones de cada mesa, el par de páginas que se haya escrito, ¿no? En fin.
Entonces, esto sí, de repente para la gente que no va a poder ir, que nos escuchan en todas partes del mundo y no vamos a poder asistir al evento, no se preocupen que acá la doctora Elsa Tuero se ha comprometido que se va a publicar todas esas conclusiones y las conferencias, que es importante porque al fin y al cabo el fin de este evento es poder compartir el conocimiento y crear más conocimiento con todos, ¿no? Entonces, qué bueno que se puedan publicar y el compromiso está ahí.
Este sería pues el... Es verdad, el octavo libro que se publica. Los dos primeros, cuando los dos primeros se hicieron, uno en el año 80, otro en el 85, pues no tenemos una publicación como se ha hecho a partir del tercero, como un libro más formal, con todo, ¿no? La comisión académica organizadora del seminario es la responsable, ¿no? Y tendremos que repartirnos las tareas para revisar hasta que llegue un corrector de estilo. Pero es interesante recoger, porque esto es historia.
Sistematizar.
Historia no solo de la facultad, sino historia de la reflexión. Miren el título del seminario: Análisis y perspectivas de la educación en el Perú. Analizar la situación y plantear políticas. Entonces, yo creo que esto ciertamente formará parte de la historia de la educación en el Perú cuando se tenga que trabajar, ¿no? Son 36 años de reflexión sistemática y de el esfuerzo que hace la universidad, desde la Facultad de Educación, de cumplir con uno de sus fines, la universidad, que es aportar ciertamente desde la ciencia pedagógica, desde la tecnología, desde las reflexiones y visiones de los educadores a mejorar nuestra sociedad desde la educación, ¿no? Uh-huh. Por eso el marco de este seminario, por la urgencia de la sociedad actual, es precisamente ética, educación para una ciudadanía ética y democrática en el Perú.
Sí, sí.
Que tiene que ver con ese marco. ¿Qué es la educación? ¿Cuál es su lugar en la formación de educadores, de ciudadanos éticos y democráticos para un país y para un mundo que lo necesita, ¿no? Hoy, ¿qué mejor tipo de ciudadano? Y luego trabajar este tema desde la formación de educadores y desde el currículo, que es el documento orientador para la formación de, sí, de educadores.
Sí, justo tuvimos un programa hace unos días para comentar sobre lo que era el currículo, y esto es muy importante porque viene también desde la formación de los docentes. Ahora, la última pregunta para que todos saquen su agenda, saquen su celular y apunten el evento. ¿Qué días se va a realizar el seminario?
El seminario se realiza los días martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de octubre en nuestra Casa de Estudios, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Auditorio de Derecho. El primer día, los tres días empezamos a las 2 de la tarde, el primer día a las 2 de la tarde y media, el segundo y el tercer día a las 2, de 2 a 7 el primer día, el segundo día de 2 a 7 también, y el tercer día de 2 a 8 y media, donde empezamos el brindis de honor.
Correcto, listo. Entonces, esperemos que todos los interesados e interesadas hayan anotado esta fecha, 4, 5 y 6 de octubre en el Auditorio de Derecho. Y bueno, para mayor información, de repente si quieren conocer un poco más sobre los ponentes, sobre las personas invitadas y todo lo demás, pueden encontrar la información en la web, en el Facebook de la Facultad de Educación. Ahí van a poder encontrar toda la información pertinente. En el boletín, para las personas que les llega el boletín, las alumnas de la facultad, y en redes. Básicamente pueden encontrar toda esta información importantísima sobre el octavo Seminario de Análisis y Políticas de la Educación del Perú, Educación para una Ciudadanía Ética y Democrática en el Perú. Así que agradecemos mucho la presencia de la doctora Elsa Tuero. Realmente ha sido bastante motivador para todas las que organizamos eventos y queremos asistir a eventos. Y bueno, sobre la importancia de este seminario, que como bien nos ha dicho, es una tradición en la facultad y en la universidad que aporta para el desarrollo actual de la sociedad y el futuro también, creo yo, ¿no? Muchas gracias por su presencia aquí. Antes de irnos, vamos a hacer rápidamente el juego que nosotros le llamamos las preguntas ping-pong. Yo le voy a decir una palabra y usted me tiene que decir qué es lo primero que se le viene a la mente. Empezamos. No, ciudadanía.
Ciudadanos, éticos y democráticos.
Ética.
Ética, buscar la mejor manera de vivir.
Democracia.
Participación de todos en una decisión que nos concierne a todos.
Educación.
Proceso de humanización, proceso dinámico, proceso de socialización, proceso que se basa en valores. Sin valores no hay finalidades de la educación.
Escuela.
Escuela, institución que tiene la intencionalidad de provocar aprendizajes para ser mejores seres humanos.
Facultad de Educación.
Institución formadora de educadores. Institución que crea pensamiento sobre la mejor manera de educar. Institución que acoge a todas las personas que quieran realmente educarse.
Y por último, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Pontificia Universidad Católica del Perú, una casa de estudios donde se forman profesionales a nivel de excelencia que tengan ciertamente el compromiso de buscar un Perú más humano, más justo, un Perú más solidario, más inclusivo y más equitativo, inspirada siempre la formación, la investigación y la responsabilidad social en los valores éticos, humanos y en los principios del Evangelio.
Muy claro, entonces, todo lo que nos ha dicho la doctora Elsa, y nos quedamos con eso, humanizar, humanizarnos, porque la educación es eso, humanizar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora aquí en Educación en Acción por Zona PUC.